Escritores olvidados de España y América, que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios. Sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día, por más de un millón de razones, Dios nos ha permitido recordar. Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron. Algunos por ellas murieron. Injustamente juzgados, quedaron en el olvido. Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido. Desde esta humilde emisora, Radio Luz a las Naciones, hacemos esta obra sonora recuperando la historia. Queremos hacer memoria para otras generaciones. Escritores olvidados de España y América.
Por Gabino Fernández Campos, escritor e historiador, director del Centro de Estudios para la Reforma y coordinador de Ágape.
De nuevo estamos con vosotros y a todos agradecemos el interés que tenéis en escuchar esta serie de escritores olvidados. Queremos volver a saludaros a todos en distintos puntos de la geografía española y también americana. Emisoras a las que ahora se suman en España como en América las siguientes: en Madrid, Radio Viva 101.2, en Badajoz, Radio Vida Extremadura 107.4, en Valladolid, Radio Nueva Vida, Radio Renuevo, La Voz de la Cristianización 89.7, que está en Santo Domingo, República Dominicana. También saludamos a los oyentes de Radio La Voz de Ingapirca, de Ecuador. Y también está empezando a oírse nuestro programa en Ecuador. Se suma, pero ya en formato internet, Voz de Vida Radio, que lanza estos programas desde Sabadell, Cataluña, España. A todos y a los que puedan irse sumando, bienvenidos. Agradeceremos vuestros comentarios, sugerencias y cualquier cosa en la que podamos serviros. Muchas gracias.
Hola amigos, de nuevo con vosotros, con el deseo de haceros llegar la historia de un ministro del Señor. Sí, un hombre que había hecho su carrera militar y con el grado de teniente se jubiló y empezó a viajar por el mundo. Parece que durante el tiempo que estuvo en la Armada Británica, pues había estado viajando por los países de Hispanoamérica y conocía el español, y ya con su paguita, pues se dedicó a viajar y así llegó a Gibraltar. Allá encontró al primero de los grandes misioneros metodistas que elaboraron en Gibraltar y también en la parte de la península del Reino de España, y se dedicó, ya que el más conocido de los representantes de la sociedad bíblica británica y extranjera, Jorge Boro, había estado trabajando en la mitad occidental de la península ibérica, incluido el territorio de la República Portuguesa y algo en el norte de África, sobre todo Tánger, pues él, en este caso, se había adelantado un año en venir, ya que al teniente Graydon ya lo tenemos por la correspondencia que nos ha llegado de él, desde 1835 en España. Pero se va a instalar en Barcelona principalmente, y desde allí va a estar viajando con la Biblia en la mano por toda la costa mediterránea. El propósito de su visita y los 4 años que vivió entregado a esta tarea es que vamos a recordarlo. Vamos a recordar ese tiempo. Vamos a recordar, a ver algo de sus métodos de difusión de la Biblia, de sus polémicas con fundamentalmente el clero hostil, desde los mitrados obispos al último monaguillo, y también naturalmente la labor de difusión no solamente de las Sagradas Escrituras, sino de algunos otros libros que él consideró que eran de interés difundir por España. Vamos fundamentalmente a tener una fuente, es la persona, hasta donde yo sepa, que más ha escrito y que más investigó sobre este personaje y su tiempo en España, y aparte del testimonio que él mismo recoge de las cartas que escribió y que se conservan en la Sociedad de la Historia Metodista de Inglaterra, pues tenemos su trabajo. El trabajo se llama James N. Graydon, comisionado de la Sociedad Bíblica de Londres, controversias sobre su actuación en España, 1835 y 1840. El responsable de esta investigación es Antonio Jiménez, un extremeño que ya jubilado, pero que hizo su carrera de profesor universitario en los Estados Unidos. Y este trabajo, publicado por la revista Hispania en 1987 y ocupa las páginas 225 a 250. Así que vamos a tener, por un lado, para acercarnos a este personaje, a lo que supuso en la evangelización de España, con el testimonio propio, quien ha sido legado en las cartas y en los anuncios en prensa que colocó para difundir su trabajo, y la visión, o lo que han escrito 3 historiadores españoles no protestantes. Concretamente, el primero es, ya lo hemos mencionado antes, es este profesor Antonio Jiménez, que va a publicar también varios libros sobre el ministerio en España y su literatura, escritos de Jorge Boro. Además del testimonio de él, vamos a tener también el testimonio de otro profesor universitario también, en este caso fue profesor, porque ha muerto ya, fue profesor de Historia Moderna y Contemporánea, catedrático de la Universidad de Murcia, y en su libro Intolerancia y Libertad en España Contemporánea, los orígenes del protestantismo español actual, el profesor Juan Bautista Vilar, al que tuve la oportunidad de tratar repetidas veces, y desde luego soy un lector apasionado de lo que ha escrito sobre los protestantes españoles, sobre todo de la época moderna, y también ahora en el Diccionario de Biografía Español de la Real Academia, pues nunca estaremos suficientemente agradecidos, pero aquí nos vamos a limitar a su testimonio sobre el teniente Graydon y la difusión de la Biblia. Y el tercer historiador, también profesor universitario, en este caso de Málaga, Elías de Mateo Avilés, también escribió, sobre todo, más que nada, de su tiempo y acciones en la capital de la Costa del Sol. Así que, hecha esta introducción y las bases fundamentales de la información que he reunido y que voy a comentaros, vamos a hacer un recorrido por toda la costa siguiendo al teniente Graydon con su Biblia bajo el brazo. El teniente Graydon era un hombre de creencias profundas, perseverante en su actuación, agresivo en su proselitismo religioso. Es así como lo presenta el profesor Antonio Jiménez, al que antes aludí. Y ese mismo autor, en su fundamental estudio, resumió el contexto histórico donde Graydon desarrolló su ministerio. El escenario estaba marcado por una larga y cruenta guerra carlista, el respaldo de la corona inglesa, la fuerte oposición de los grupos conservadores, sobre todo en las altas jerarquías eclesiásticas, el apoyo de los metodistas William Rule y Jacobo León, y la posición de Usot en el diario del Español. Con esos mínderes vamos a ver qué tal cesto nos sale en este programa. Curiosa imagen, ¿verdad?, para un programa radiofónico. Así que ahora vamos a resumir su actuación en los años 1835 a 1840, repasando su presencia en Gibraltar, Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante, Cartagena, Murcia, Almería y Málaga. Y empezamos por Gibraltar. Aquí se encontró con William Rule, pastor de la Iglesia Metodista, el año 1835, y ambos fraguaron una gran amistad y compromiso por la evangelización de España. Su siguiente escala es que visita la capital, la Villa y Corte, Madrid, para gestionar las posibilidades que puede haber en esa época conflictiva y, desde luego, con el poder neutralizador de la Iglesia de Roma, para imprimir y difundir la Biblia en España. Así, en Madrid, antes de fijar su residencia en Barcelona, tuvo una entrevista con el primer ministro, Mendizábal, con el fin de conseguir un permiso que solamente se le fue concedido verbalmente para imprimir la Biblia en Barcelona. Y ahora ya nos encontramos al teniente Graydon, al colportor de la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera, en la capital de Cataluña. La primera de sus cartas que hemos visto está fechada el 6 de marzo de 1835, y allí se anuncia que desea dedicarse al colportorado, cosa que hace voluntariamente con los ejemplares que consiguió de un depósito en Perpignan, Francia. Concretamente, 100 Nuevos Testamentos y 1000 Biblias, siempre en castellano, y 250 Nuevos Testamentos en catalán. Exploradas las necesidades de la costa mediterránea y con la colaboración de una sociedad bíblica británica y extranjera, recibe ejemplares impresos en Inglaterra y hace sus propias ediciones en la imprenta de Antonio Vergés de las Casas, cuya biografía se desarrolla de 1801 a 1879. Un profesor universitario helenista que va a estar también en el mundo editorial. en el año 1836 imprime la tercera edición del Nou Testament, 1500 ejemplares, versión catalana, de Josep Melchor Prat y Colón, natural de los Prats de Rei, y que va a fallecer en San Sebastián, un político liberal y escritor católico. El año siguiente, en la misma ciudad e imprenta, publicó en castellano, según la traducción del padre Escío, el Nuevo Testamento, 3.000 ejemplares, y la Biblia, con también 3.000 ejemplares. La primera vez que se había publicado en Valencia una Biblia en castellana y traducida del latín, la del padre Escío, de 1790 a 1793. Se presentó en 10 volúmenes, lo que costaba, pues, a lo que todavía seguimos hablando de pesetas, 2 millones de pesetas, esos 10 volúmenes, para tener el texto de la Vulgata, la traducción de Escío al castellano desde esa traducción latina y la multitud de notas, que era como una tercera parte de ese gran volumen. Jorge Borro, a quien le había sido asignada la mitad occidental de la península ibérica, recibió en rama, en papel impreso para luego encuadernarlos en Madrid, 500 ejemplares de las Biblias, de la Biblia de Escío, y los encuadernó y distribuyó. Sobre su ministerio en la ciudad condal, William Rule, que va de 1802 a 1890, pastor, como ya hemos dicho, metodista en Gibraltar, y fundador de la primera escuela iglesia evangélica del siglo XIX en Cádiz, concretamente el año 1838, escribió lo siguiente en cuanto a nuestro personaje. Desde Barcelona, Mr. Graydon me insiste en sus cartas que vaya. Hasta ahora la ha conseguido cosechar los beneficios del sentimiento más liberal del gobierno y la población barcelonesa, por lo que ha logrado imprimir, publicar y vender las Sagradas Escrituras sin notas ni comentarios, tan abiertamente y sin estorbo como lo hubiera podido hacer en Inglaterra. La siguiente escala de este peregrino de la Biblia es Valencia. Allí llega, y de esto escribe Antonio Jiménez, en abril de 1837. Reciben autorización de la Sociedad Bíblica para trasladarse a Valencia, llevando consigo 500 Biblias y 100 Nuevos Testamentos en castellano. Y como ya había hecho en Barcelona, anunció su presencia y literatura en el diario mercantil del 30 de junio de 1837, y en el informe remitido a Londres comentó: he puesto un anuncio en el periódico explicando que un amigo de la Sociedad Bíblica de Londres había llegado y estaba dispuesto a apuntar las firmas de suscriptores para la Biblia impresa y publicada en España por la sociedad, de la cual estaba en posesión de ejemplares. El efecto ha sido fulminante. La habitación de la posada ha estado asediada durante todo el día por gente incluso de la más alta sociedad. Claro que no todos los vecinos de la capital del Turia se mostraron tan interesados, y sabemos que el 4 de julio el gobernador eclesiástico publicó una carta pastoral contra la maldita fecundidad de aquella sociedad infernal llamada Bíblica, por lo que, pese a que consiguió vender 302 ejemplares y regalar 68, comunicó a sus superiores el 18 de agosto que dejaba Valencia y seguía su viaje exploratorio por Alicante, Cartagena, Murcia, Almería y Málaga. Así, en este orden, que viniendo de norte a sur es como se puede uno encontrar hoy todavía estas ciudades, vamos a acompañar y a introducirnos en el trabajo del teniente Cresta. Alicante. Del expediente como Graydon que se conserva contra del expediente contra Graydon que se conserva en el Archivo Histórico Nacional en Madrid, se encuentra el documento siguiente. El jefe político de Alicante dice al señor ministro de la Gobernación de la Península, con fecha del 16 de junio próximo pasado siguiente, en cumplimiento de la Real Orden del 19 de mayo último que vuestra excelencia se sirvió trasladarme, en 23 del mismo prohibiendo la venta, entrada, impresión y circulación en España de las Biblias de la tradición del Padre Pío, por las razones que en esta se refiere, previene al celador de protección y seguridad pública, don Francisco Castelar, estuviese a la mira por si en esta capital existía algo de aquellos ejemplares. En su consecuencia, y habiendo adquirido noticia de que en la fonda o café nombrado del León se constituyó en ella dicho celador de mi orden con un escribano y ha hecho comparecer a Miguel Cortés, uno de los sirvientes, manifestó que en efecto cobraban en su poder para su venta diferentes tomos que dejó a su cargo cierta persona y cuyo nombre y apellido ignora, pero que era de nación inglés, los cuales están custodiados en un cajón y reconocidos resultan los siguientes. Dos tomos del Octavo Mayor que contienen el Antiguo y Nuevo Testamento, 30 tomos. También el Octavo del Nuevo Testamento. 33 folletos titulados Autoridad, Objeto y Efecto del Cristianismo, segunda edición, titulados Catolicismo Primitivo. 13 libros titulados Catecismo sobre las principales controversias de los protestantes con católicos. Y dos pequeños titulados Historia Verdadera de la Virgen de Lemos. Dichos libros, colocados en el propio cajón donde se hallaron y cerrado, quedó a cargo y en clase de depósito en poder de Nicolás Baeza y Calatayú de esta vecindad y a mi disposición. Y habiéndoseme denunciado también que en algunas escuelas de primeras letras de esta capital se permitía a los niños leer y dar lecciones en las Biblias prohibidas introducidas por el súbdito inglés, he acordado lo conveniente para evitarlo y detener los ejemplares que hubiese. De real orden, comunicada por el expresado señor ministro de la Gobernación, lo traslado a vuestra excelencia para su inteligencia y efectos correspondientes. Dios guarde a vuestra excelencia muchos años, Madrid, 3 de agosto de 1838. A su secretario, Alejandro Iván. Ahora pasamos, como ya nos había adelantado el mismo Graydon, a Cartagena. El profesor Vilar resume los últimos días y actividades de Graydon, contándonos que solamente en Cartagena fueron intervenidos 12.430 ejemplares, por lo que fue sustanciado proceso en esta ciudad, en tanto se procedía a su detención en Murcia sin que la intervención del plenipotenciario británico tuviera esta vez otra cosa que la expulsión de España de la gente libre. Habiendo regresado a mediados del 38, una circular reservada del ministro de Gobernación puso sobre aviso a los jefes políticos de provincias al tiempo que les ordenaba que tan pronto fuera localizado Mr. Graydon, se le expediera pasaporte y se le hiciera salir del país, haciéndole entender que si volviese a presentarse en cualquier punto de él, será tratado con el mayor rigor y castigo como perturbador del orden. Ya rapidito llegamos a Murcia. También se ocupa del protagonista de esta colaboración, el doctor Juan Bautista Vilar, y dice, el mayo del 38 se encontraba en Murcia, afanado en la difusión, no de las escrituras, sino de centenares de ejemplares de tres apóstolos y folletos de controversia, a saber, la carta a un amigo sobre la autoridad, objeto y efectos del cristianismo, y en especial de la doctrina de la redención de J.J. Gurney, traducción de Joaquín Villanueva. Otro, que era del mismo autor bien conocido en la comunidad valenciana y en toda España, También un catolicismo primitivo, 100 años, y catecismo sobre las principales controversias de los protestantes con los católicos traducidos al castellano sin lugar ni año, y el folleto dedicado a la Virgen Dolorosa. Gubbi era cuáquero y su traductor, Joaquín Lorenzo Villanueva, natural de Játiva, había, y que murió en Dublín, había aceptado al final de su existencia la fe protestante dentro de la comunión anglicana. El siguiente paso es Almería. Adolfo Araújo, primer agente de la Sociedad Bíblica Británica Extranjera, escribió más tarde recordando que no todos los mitrados ni clérigos estaban en contra de la difusión bíblica, escribiendo lo que sigue. El obispo de Almería detuvo la oposición de algunos de sus clérigos y aún elogió el esfuerzo de esparcir la palabra de Dios. Málaga, su última escala. Nada más llegar a la capital de la Costa del Sol, publicó un anuncio en la edición del 24 de abril de 1838 del Boletín Oficial de Málaga, del que publicamos el fragmento que sigue. Con todas sus veras, el encargado llamaría la más grande atención de cada miembro de la gran familia española a este libro divino para que, por ella, se entere de la causa principal, si no la única, de todas sus terribles aflicciones y de su único remedio, que está tan claramente manifestado en la Sagrada Escritura. Un aborrecible sistema de superstición y fanatismo, voraz únicamente de pesetas y no de felicidad temporal ni eterna de los hombres, ha prevalecido en España, como también en otras naciones, durante larguísimos siglos. Por exclusión absoluta del verdadero conocimiento del gran Dios y juez final de todos los hombres, y así ha abismado de calamidades las más espantables. Otras formas de seguir en la brecha. Expulsado de España, no le apartó totalmente de su interés en la difusión de la Biblia, y había hecho repetidas veces y siguió publicando anuncios en la prensa secular. Un ejemplo que conocemos en detalle es el del diario barcelonés El Constitucional del 15 de noviembre de 1840. Este anuncio, aparte de ofrecer la Biblia en su nuevo testamento en castellano y en catalán, dice: España ha entrado ya verdaderas fuentes sin atenerse notas ni comentarios interesantes. Este es el único medio de ir reuniendo a todos los pueblos en una misma familia que goce de iguales beneficios, estrechando más y más sus intereses y su cariño a fin de alcanzar el dichoso estado indicado por el Salvador en estas palabras: bienaventurados los pueblos que tienen al Señor, aquel que se revela en la Biblia por su Dios. Aquí dejamos este resumen del trabajo del teniente Craido, con la Biblia en la mano en toda la costa mediterránea, y que él narró en sus cartas, y los historiadores propios y ajenos, aunque aquí hemos traído solamente el testimonio de los no protestantes, no han pasado sin contar esta tarea maravillosa de sembrador, imitando al Maestro, el Señor nuestro, llevando la semilla verdadera, que es, en palabras de Jesús, la semilla es la palabra de Dios.
Escritores olvidados de España y América, que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones, para mayor honra y gloria de Dios.